yo soy como el negro, el bajista negro de los Rolling Stones.
¿Cómo sería?
Claro, vos tenés que aclarar, este es el guionista Capusotto, pero todo el mundo claro, piensa, claro, la claro. gente del medio piensa que soy, que me conoce todo el mundo, pero no, este es el guionista Capusotto, el que dirige, ahí más o menos, ah, ahora sí.
Claro,
¿viste?
Claro.
Yo te digo Darryl Jones y vos decís, ¿quién es Darryl Jones? No, el negro es bajista negro de los Rolling Stones. Estás desde el año 95 con los Rolling Stones. Y nadie sabe, sabe que es alguno que está al costado ahí. No, Ron Wood fue el último que mojó. Ya el otro diciendo, mira, vos vas con un fijo, no hay participación con vos. Vas a tener tu momento en el show, pues son muy generosos los Rolling Stones, ¿viste?
Claro.
Le dan un lugar a cada uno de los participantes, pero cuando viene el abrazo final somos cuatro, ¿de acuerdo?
Sea, señoras y señores, estamos hablando con el bajista negro de los
pagando, todavía estamos pagando el retiro de Bill Wyman, ¿no? Que va, agarró la indemnización en cuotas.
Y además, bueno, la voz de Pedro también es conocida porque apareces también. Capusotto también te deja un ratito ahí para que aparezca tu voz, por lo menos en
off. No es que él me deja, porque si no yo lo dejo a él.
Ah,
porque yo soy el que edita y todo.
Ah.
Pero no, todo bien con Diego. Digo, pero el gran trato ha sido eso. Digo, es un trato tácito. Yo no aparezco. Él es el actor y el talento que está delante de la cámara. Cada uno tiene que tener su lugar. Pero yo soy como una especie de Coti Nocilia del humor. Si estar atrás.
Sí.
Es lo mío. En radio ya es otra cosa porque soy como, tengo algo de la costumbre de exhibirme a través de mi voz.
Bueno, lo que pasa es que, claro, el Saborido y el Quiroga de Radio Mitre, ya ahí estaba tu nombre, ahí estaba tu nombre. Es, ya.
Esto lo puede escuchar gente que llegó hace 30 años a San Martín de los Andes.
Claro.
Eso lo puedes saber, sí. Bueno, pero eso lo era.
Gente después, de riesgo, claro, me dicen acá.
Ser guionista después tiene las ventajas y las desventajas. Dice, che, vos no te copás mal con que la gente no sepa que vos haces. No, es el vos es ese. Saber que vas en el subte y alguien está comentando algo que vos hiciste anoche y estás al lado. Y el tipo no sabe que lo hiciste vos. Eso. Y después, obviamente, también entender que cuando las cosas no salen de todo el bien, el que se come los bifes es el que sale adelante, ¿no? Ahí el guionista tiene algo de cierta negocio de la oscuridad, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, claro. ¿Y a vos qué te genera cuando escuchás eso en el subte que alguien está hablando?
Disfrute. Es lindo, claro. Es lindo. Un goce de tipo Coti Nocilia. Claro. Este yo, claro. Y este no lo sabe. Claro. Hay algo así medio de también de disfrutar de algo que hiciste. Yo no, qué sé yo. Como cuando a vos te llega un mensaje, lo que llegó recién de Malvinas.
Sí.
Saber que decir, bueno, algo que se hizo, a alguien le gustó y provocó una satisfacción. Para eso hacemos. Todos los que trabajamos en los medios somos pequeños niños vanidosos que necesitamos todo el tiempo que nos digan que lo que hacemos está bien.
Bueno, pero también se buscan, digamos, te buscás ese rol, ese espacio en esta cuestión vanidosa, porque una de las cosas que uno le reconoce a los guionistas, a los humoristas en general, pero a los guionistas de actualidad, es estar siempre informados. Es decir, hay un laburo previo importante también.
Sí, pero yo no estoy últimamente corriendo detrás de la noticia. Sino de la época.
Porque
siento que las redes han hecho que las noticias haya mucha gente que se dedique a eso, entonces por ahí como tirar un paso más atrás y esperar. La información no es nada más que la información, es lo que después provoca, es decir, cómo se metaboliza socialmente, ¿sí? No es nada más lo que leemos todos en el diario, sino que le pasa después a la gente con la que te cruzas en la calle, o a tu cuñada, o a tu primo, o a tu amigo, qué le está pasando con esa información. La información está en el aire, o sea, es muy difícil no informarse. O sea, te informás aunque no quieras. Yo sé, si un día agarré y sabés quién es Jessica Silvia, yo qué sé, porque yo no quería saber quién era Jessica Silvia.
Te enteraste.
Me entero.
Claro,
te pensabas, yo te digo, Matías Ale, ¿por qué sabés quién? No sabes,
sí,
una vez
sí.
Que fuiste, bueno, ahí veo. No ves a Tinelli, no sos pariente, no. Ni el plomero de Graciela Alfano, ni nada, sin embargo lo sabes, porque la información te va persiguiendo. Vos salís a la calle y o subiste a un taxi o entraste a un negocio y está la radio y el otro tiene el diario tirado arriba de la mesa y pusiste American Online, se abrió el Microsoft y te tiró una noticia por la cabeza que vos no querías. Pero la información se mete, aunque no quieras, dando vuelta, está dando vuelta alrededor tuyo, está en el aire, te persigue, va.
Ahora, recién hablabas de la...
Y si no, aparece alguien y te lo comenta.
Claro.
Y te dice, viste anoche que habló Eve de Bonafide, y lo que dijo, y yo, ya te enteraste.
Sí.
Aunque y te... ahora con las memes pasa de una manera más fuerte, o sea, te enterás del chiste antes que de la noticia.
Claro, tenés que preguntar qué pasó para poder entender la meme.
Llega una meme que está, Majul tirándose con un sifón. Sí, me dice, ¿qué pasó con Majul y el sifón? Ahí entonces ahí averiguás y ya. Es como una instancia de misterio, ¿viste? De suspenso y de atractivo la meme, porque es como algo incompleto, necesita la información para saber de qué se trata. Estoy hablando mucho, habla un rato vos.
No, te vamos escuchando. También está Gianni Manuele, que es nuestro compañero de la mañana. Hola. Está trabajando desde su casa, vos sabés que por una cuestión de preservación
obviamente
de la salud, estamos trabajando en diferentes lugares. Así que Gianni, todo tuyo, Pedro.
Bueno, gracias. Buen día, Pedro.
¿Qué haces?
Un gusto realmente hablar con vos. Ferviente admirador desde aquí de todo lo que haces.
Le tenemos que dar un tiempo en este momento a... Adrián, que pueda revisar los WhatsApp.
Gente
que trabaja en radio, ¿viste?
Hombre de radio, ni que me estuvieras mirando, tenés razón.
Sí, está informándose.
Esa es la ventaja de
trabajar en radio, que no permite que le des poca importancia al entrevistado sin que nadie se dé cuenta, ¿no?
Qué bronca,
se puede cortar el micrófono, por ejemplo, ¿no? Mientras habla el entrevistado.
Le pregunta a Juanpi ahí o al productor, che, avisá cuando va terminando. Viste que las respuestas van teniendo una cadencia.
Claro.
Y ahí aprovecha. Bueno, decime, perdón.
Bueno, no, bien. En esto de la radio. ¿Qué rol te gusta? ¿Qué rol te gusta más? Porque estuviste, estás en guión, estás en producción, has estado al aire. ¿Dónde te sentís más cómodo?
La comodidad me parece que es una mezcla de la propia satisfacción y de lo que te sale más o menos bien. Es como hacer algo que te gusta, la mitad te gusta y la otra mitad es que te sale bien. Que te salga bien quiere decir que a los otros les parezca bien. Se entiende, uno está hecho de la mitad de uno son los demás, ¿no? Cuando te ven, cuando te dicen, che, qué bien que comentás esto, o a vos esto te gusta, sí, pero a mí me gusta más, me gustaría más comentar partidos de bocha, ¿no? Y bueno, pero no te sale muy bien, ¿entendés? Y otros al revés, te vas guiando un poco por lo que más o menos sentís que funciona. Yo creo que en ese sentido, incluso lo que hacemos con Capusotto también, o unas cosas que por ahí con Juanpi seguramente compartimos, es como que uno tiene un pequeño puesto en una feria de artesanías y hace algo que le gusta y espera a aquellos que le gusta lo que hace. No me sale hacer lo que todo el tiempo lo que se pretende, no me sale, y eso hay que saber hacerlo también, ¿no? ¿Viste? Como vas a la... ¿Viste cuando vas a una feria de artesanos? Siempre está el tipo que hace... ¿Viste que hay gente que siempre hace cosas con tenedores y con cuchillos?
Sí.
Como una artesanía... yo no conozco a gente que le guste eso. Pero a alguien le gusta, porque el tipo está ahí...
Y lo ve.
Y hace la estatua, con dos tenedores y dos cuchillos te hacen una estatua de... ¿Viste? Te hace como una pequeña... El pediatra, ¿viste? Que yo, el podólogo, el arquitecto, y hace... figuras con tenedores y cucharas. Alguien lo va a encontrar. Y después está el otro que directamente va con... O va un importador chino y vende lo último que hay, que ya, ¿viste? Los Minions, lo que esté de moda, ¿sí? Yo no te digo que estoy en el medio, pero trato de encontrar ese lugar donde hay una pequeña negociación entre, bueno, esto es lo que me gusta hacer y espero al tipo que le, y a la tipa que les guste lo que yo hago. Uh-huh. Es eso. Uh-huh. Si me preguntas por un lugar, entonces, uh-huh, actuando no soy, no me siento cómodo ni creo que sea bueno para los demás. Ya saliendo por radio empecé, me la banco, escribiendo algo de humor también. Por ahí vos decís, uy, en el fondo hubiera querido ser un literato. Y no sé si me da el cuero. Creo que no.
Bueno, sin embargo, en lo que se observa, digamos, a través de no sé, de lo que hacen con Capusotto, por ejemplo, está, hay un como un juego permanente entre la intelectualidad y lo popular, ¿no? De ir y venir, y a la vez como una forma de reírse de todo.
Sí, porque la verdad que con Diego, o tanto Diego, o lo que hago solo, puedo disfrutar de un chiste de vestuario, un chiste de asado, y también puedo disfrutar de un chiste absurdo o ingenioso, que a veces no, a veces lo más ingenioso no hace reír, no provoca risa, sino que provoca una satisfacción intelectual, ¿viste? Cuando miras, sí, cosas como muchas cosas de los Monty Python o Seinfeld, te provocan una satisfacción, el ingenio te provoca una satisfacción intelectual. ¿Sí? Después las cosas que te hacen reír muchas veces son como más directas o más sorpresivas, ¿no? Y creo que uno puede tener la libertad de poder trabajar en ambos sentidos, ¿no? O sea, tratar de ser amplios ahí y poder disfrutar tanto de cosas más directas y de un humor más directo como de otros más sutiles. Sin tener que encerrarse en lo supuestamente prestigiante de uno y de otro, ¿no?
Uh-huh. Recién decías, Pedro, que no sabés si te da la beta literaria, decías, pero Alejandra,
puedo escribir.
Sí, Alejandra, que es nuestra productora, dice que sí te da, porque Una historia del peronismo, que es el libro, ajá, que vos escribiste, que es muy bueno, que le encantó, y se habla muy bien del libro además.
Sí, sí, pero es un libro, no sé si es literatura. Digo, son cuentos hechos por un guionista, y esto no lo digo como algo como de falsa humildad, lo digo como ubicándome, no tengo una categoría. Había una cosa que decía Fontana Rosa cuando él siempre fue un tipo que cuestionado por la academia literaria, y el tipo decía, no sé, yo me siento hecho cuando alguien dice, me gusta, como decís vos, te dijo ahí tu compañera, me gustó el libro, me estuve riendo un rato, pensé algún par de cosas, con eso ya está. Después lo otro ya es algo que podés calificar o no, ¿viste? Hay como categorías de prestigio en la música, ¿no? Vamos a decir, el jazzero, ¿viste? Es una cosa, el tipo que hace música clásica es otra, el que hace rock o blues es otra, y siempre hay categoría. Era el rockero que quiere tocar jazz y el jazzero que dice, mira, estás para tocar rock, no estás para tocar jazz, ¿de acuerdo? Y así todos van haciendo como, incluso, viste, en el periodismo ocurre también, o la culmina del periodista parece que fuera a ser periodismo político, el analista político, ¿no? Entonces siempre vos ves gente que pasa de hacer otros rubros, espectáculos, deportes, policiales, hacia hacer periodismo político. Nunca ocurre al revés. Nunca hay que empezó alguien que empezó siendo analista político y después terminó haciendo vestuarios en Nacional B. ¿Viste? Mm. Siempre la carrera es hacia, hay como una carrera de búsqueda de prestigios. Mm. Y esto no. Es simplemente algo que se ha establecido socialmente. Y con la literatura pasa lo que le pasa a los dibujantes y a los plásticos, ¿viste? Se supone que un artista plástico es una cosa y un ilustrador es otra. Pero es lo mismo, pero no es lo mismo. El tipo dice, no, este es un dibujante, no es un artista plástico. Son como categorías que la gente se va armando y se va dando, ¿no?
¿Yani? ¿Anda por ahí?
Sí. Bien. Me estaba pensando en esto que decías y en lo que se ve, digamos, en tu laburo, hay un poco de todo. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con lo histórico permanentemente, con la historia de la política argentina, con la historia del peronismo, con reírse a su vez. Hay como una cierta bajada de línea, pero a la vez un reírse o un utilizarlo como sarcasmo permanentemente, ¿no? Hay realidad.
Claro, son las zonas. Viste, vos haces cosas con lo que más o menos conocés. Y con lo que no conocés, tratás de tener una mirada, que también es interesante la mirada del que no conoce, el que se asoma por primera vez, ¿viste? El nuevo en la cosa. A ver, ¿cómo es lo que veo yo que no estoy metido en el mundo de los psicólogos? Ah, ¿viste? Y por ahí le sacás la ficha, ¿no? De un par de cosas que los tipos no se dan cuenta, pues están todo el tiempo entre ellos, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces esto es como ir paseando por distintas zonas que más o menos algunas conoces y otras te aventurás con respeto y le decís, che, voy a hacer chiste de judío, pero vos no sos judío. Y de pronto hicimos Roger Waters con Diego y todos los judíos felices. Por ahí vos le aportás una mirada que el judío que está acostumbrado a hacer humor no le pudo aportar, porque sos un goy que está mirando con respeto. Y poder lo mismo hacer chistes sobre homosexualidad o sobre peronismo. Puedes hacer cosas sobre que estás adentro o estás afuera. Yo puedo hacer chistes de rock porque soy rockero.
Claro.
Y otros chistes que puedo hacer sobre otras cosas, los hago desde la condición de no ser. Puedo hacer chistes sobre cumbia o sobre socialismo demócrata europeo porque no pertenezco a eso, pero hago humor sobre lo que veo. Sí. Uno puede hacer humor sobre cualquier cosa siempre y cuando sepa que estás haciendo humores distintos, ¿viste? que no es lo mismo hacer un chiste. El chiste no vale por cualquier cosa, hay una responsabilidad cuando haces un chiste, por lo menos para mí. No voy a hacer algo que sobre lo que no pienso, aunque haga reír. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Sí.
No sé si se entiende esto.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Voy a decir, no hago un chiste a cualquier costo.
¿Johnny?
Sí, 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 estoy escuchando atentamente.
No miren el WhatsApp los dos al mismo tiempo. Uno, túrmense, no. Uno escucha... No.
Te juro, es muy difícil, a mí por lo menos se me hace muy difícil trabajar con Gianni, que es compañero, digamos, permanentemente, vamos y venimos en el tema de la radio, teniéndolo en su barrio, en su casa.
Claro. Entonces, ¿viste?
Ahí no, andamos, ¿viste? A los cabezazos.
Es que esto es lo nuevo que está pasando. Y nos desafía, no ves al otro, ¿dónde está el otro? Está ahí, lo escuchás, es una voz, a veces es una imagen adentro, un teléfono.
Da igual.
¿Viste? ¿Cómo, quiénes somos ahora? Claro. No te tocas, no te vi. ¿Qué vamos a hacer el día que nos volvamos a ver? Porque ya te vi, ya te sé todo de vos, porque estuvimos hablando 20 minutos por el celular el otro día y ya sé todo de vos, pero algo es distinto. No, yo creo que cuando termine todo esto va a haber agolpamientos por pasados, recitales, toda la gente se va a juntar, nada más que dice, ¿a qué nos juntamos? Ya, para tocarnos, nada más. Vamos al lado a tocarnos. Porque estamos aprendiendo a hacer de otra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sé yo? Porque hay algo que nos une más que antes. No digo que sea bueno y no digo que vaya a ser después así, ¿no? Porque decir, vamos a cambiar para siempre. No sé si vamos a cambiar para siempre, porque la imbecilidad tiene un poder de autorreparación muy importante y muy rápido. Se trata rápidamente, podemos olvidar. Y vos fíjate el tema de Malvinas, la lucha de los excombatientes contra el olvido de Malvinas. Porque se trata de olvidar precisamente. La vida, hay una parte de la vida que se trata de olvidar y seguir adelante, ¿viste? Guarda con olvidar. Necesitamos olvidar para seguir viviendo, pero necesitamos recordar también para no hacer la misma cagada. Por lo de Malvinas lo digo.
Sí, tenés razón, había quedado inconclusa la idea.
Perdón. No, ahora no. Sí, última pregunta, vamos, no, que ya hay que pasar un tema, algo.
Te la tengo que tirar la última pregunta.
San Martín de los Andes ya está en otra, se puso a hacer otra cosa. A ver, por no hubo, sí.
Claro, estaba acá buscando justo, me agarraron googleando. ¿Porno cuánto era?
HV.com.
Sí. Ahora la busco entonces. Sí. Pedro.
Hay una de radio, nada, estamos ocurriendo, nada. Adelante, sí.
¿Cuándo vuelve Peter Capusotto y sus videos?
No sé, va a volver en un tamaño chiquito, seguro. Ahora, no creo, este año, y sí va a volver en un tamaño más chiquito, porque... Pero vamos a hacer algo.